Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 131 de Los Androides. El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Hoy vamos a hablar sobre MVI, inmutabilidad y UDF, Unidirectional Data Flow. Y para ello, lo que vamos a escuchar es la charla técnica que tuvimos el otro día dentro de la comunidad Premium, dentro de los Androides Premium, en la que hablamos sobre qué es la inmutabilidad y para qué sirve. Le dimos también un poco la vuelta a la tortilla, a ver si la mutabilidad es tan mala o no. Lo verás, lo escucharás, mejor dicho, de aquí poquito. ¿Qué o cuáles más bien son las ventajas de tener algo inmutable? Temas de concurrencia. Llegamos a ciertas conclusiones. También, ¿qué es un side effect? Porque hay veces como que hay palabras que o conceptos que se emplean y no quedan del todo claro. También comentamos una práctica que deja bastante que desear. Lo dejo ahí en el aire, ahora después lo escucharás. Y bueno, y también, evidentemente, hablamos sobre MVI y inmutabilidad, sobre UDF, sobre Unidirectional Data Flow. Por cierto, ahora mismo que estoy grabando esto es domingo, faltan un par de minutitos, para llegar a las 6 de la tarde del día 12 de marzo. Hace un rato he enviado la newsletter en la que, si no la has visto aún, te la recomiendo porque es muy, muy curiosa. Porque hablo sobre un tema de caché, pero un caso real, 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 que me ha pasado hace nada, una movida bastante interesante. No quiero decir palabrotas aquí, pero vamos, algo que está muy interesante para ver, así que te lo dejo ahí, ¿vale? En la newsletter, que bueno, si no sabes de lo que te estoy hablando, es la puedes ver directamente poniendo en tu navegador gabymoreno.soy/newsletter. Y bueno, si estás escuchando este episodio más adelante, no pasa nada. Habrá una edición en la que verás hay algo que se habla sobre caché, ¿vale? Es interesante, ¿vale? Es un caso verídico de una... Venga, va, ¿por qué no decirlo? Una cagada bastante interesante que he hecho yo, ¿vale? Y te la quiero contar para que, pues, para así que por lo menos sirva de... Al final he dicho la palabrota. Que sirva de... Pues, hay veces que la mejor manera de aprender, por supuesto, es en tus carnes, ¿no? Pero si, pues, lo que te digo te vale a ti, pues, estupendo. Muchas veces también se aprende de la experiencia de otros. Bueno, al final de cuentas, ¿qué es leer un libro, no? En muchas ocasiones. Bueno, que me voy un poco por los cerros de Úbeda. Lo que te estaba contando. Hoy, en este episodio, tenemos una charla técnica que te voy a poner ya mismo. Y al final de la charla técnica te voy a hacer una pregunta, así que, bueno, estate atento, atenta y después me cuentas, ¿vale? Dentro de un rato nos vemos, hasta ahora. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. En esta ocasión tenemos otra charla técnica aquí, los miembros de Los Androides Premium. Bueno, no estamos todos, pero somos todos los que estamos. Que creo que es lo mismo que dije la otra vez. Hoy vamos a hablar sobre inmutabilidad y unidireccional data flow y seguramente sobre alguna cosilla más relacionada. Y bueno, estamos hoy Breo, que lo tenemos por aquí, no sé si tiene, no puede hablar por el micro, pero vamos, está por aquí. Tenemos también a Marsao, que tenemos aquí. Iván, Marce, Dani, Antonio Manuel, alias Mele, Jimmy y Tim. Así que, bueno, y un servidor, que es el que está hablando. Así que, mira, y llega por aquí también Juanjo. Y bueno, y si se va incorporando alguien más a la charla, pues nada, pues cogeremos y iremos charlando. Y bueno,
Podemos empezar por un poco definir qué es eso de la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? ¿Inmutabilidad y para qué sirve? ¿Quién se anima a explicarlo? Lo típico, si no digo, no apunto a nadie, la primera es complicado que alguien salga, pero venga, va, ¿quién se anima? Venga, Jimmy, que Jimmy sabe mucho.
Sí. Oye, empecemos como plan Academia Española. Dice que inmutable es no mudable, que no puede ni se puede cambiar. Ya, así podrás dar.
Muy bien, muy bien. Vale, entonces, bueno, por aquí Iván dice que siempre le toca a Jimmy. Es que es como, es el comodín, ¿no? No, bromas aparte. Algo es inmutable, algo no puede cambiar, y eso para qué nos sirve a la hora de programar.
Pues yo tengo una pregunta. ¿Por qué no preguntamos por qué la mutabilidad es mala, ¿no? O cuál es el malo de la mutabilidad, sobre todo cuando la mutabilidad puede ser utilizada desde muchos puntos de la aplicación, cuando ya si es global ya es como el demonio, ¿no?
Me parece genial. Bueno, Iván, ¿qué tiene de malo tener algo que cambie a nivel global? Le ha tocado.
Bueno, básicamente, si tienes un singleton y tienes estado global, es como tener un parámetro más en cada función de tu sistema, ¿no? Entonces, si tienes una variable que puede ser modificada desde varios puntos, desde varios hilos, pues los resultados van a ser pues aleatorios, van a ser random. Entonces es un problema. Cuando tú lo que quieres... lo que quieres es... Pero que siga el siguiente.
No te preocupes. Esto después en la edición se escucha. No es problema.
Bueno, básicamente eso, que lo que quieres es que tus funciones tengan un input y un output, ¿sabes?
Uh-huh.
Que no varíen porque están utilizando una variable global que se está compartiendo en todo el sistema.
Sí, muy bien. Marshall, ¿a ti se te ocurre algún motivo por el que algo que cambie sea negativo?
Depende de si cambia cuando debe o no.
Uh-huh.
El peligro es ese.
Uh-huh.
Todo lo que pueda cambiar tiene que estar controlado cuándo puede cambiar y cuándo, ¿no? Porque si es muy global, como estábamos hablando ahora, afecta a muchas partes de la aplicación. Y eso uh-huh. puede hacer que perder el control.
Uh-huh. Muy guay. Entonces, si algo no cambia, mejor, ¿no?
En principio, sí.
Sí. Marce, ¿ibas a decir algo?
Claro, no, que lo que estamos buscando con la inmutabilidad es tener predecibilidad de lo que va a hacer nuestro código.
Ajá. O sea, que básicamente, si algo no hace falta que cambie, pues ¿para qué vamos a marear la perdiz, no? Lo dejamos en inmutable y mejoramos. Como lo mismo que si algo, pues por ejemplo, lo hacemos privado, que eso lo hablábamos Marce y yo en un mastermind, si algo primero lo hacemos privado y después si hay que hacerlo protected, hay que hacerlo interno, hay que hacerlo público, lo que sea, ya estaremos a tiempo, pero en principio lo dejamos como inmutable. ¿Qué otras ventajas podría tener algo inmutable? A ver, Tim, que Tim se estrena hoy aquí con nosotros.
Un poco, básicamente recapitulando lo que han dicho otros compañeros, te puede permitir evitar side effects que son fáciles de incurrir. Cuanto más compleja es la app o cuanta más lógica estés manejando, pues al hacerlo inmutable, pues tiene, tener bastante más control sobre ello.
Muy bien. Y el tema de, por ejemplo, de concurrencia, que si tenemos que acceder a una variable que varía, una variable que una que vamos que es mutable. ¿Qué podría suceder? ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, tenemos un singleton, que es el caso más sencillo, ¿no? En el que tenemos una variable que se accede desde dos puntos y se está modificando. ¿Qué es lo que puede pasar?
Con concurrencia, dices.
Ajá.
Pues que lo modifique algo que se ha ejecutado después y necesitabas el valor de antes.
Uh-huh.
Momentos en los que pierdas un valor, ¿no?
Uh-huh. Vale, por lo tanto, vamos a ver. Yo creo que queda claro. Es decir, aquí, pues, también, pues, esto lo hacemos para un poco para todos los públicos. Y, pero vamos, está clarísimo que algo sea inmutable es mejor porque es más simple. Nos aseguramos de que si no tiene por qué cambiar, pues, que no cambie y de hecho pues para aplicar programación funcional también es muy, muy práctico y todas estas cosas. El otro de los temas que queremos tocar hoy es el tema de unidireccional data flow. ¿Alguien se atreve a definir qué significa, Jimmy?
Yo antes de pasar a lo del
¿vale?
Jefe, solo quería como recalcar un poco lo que dijo, creo que fue Marcal, disculpa si lo dije mal, Marcal es...
Marcelo.
Ok, sí, lo que decían porque al final, o sea, tampoco es como siempre blanco y negro y como satanizar lo que es la mutabilidad, porque también tiene su momento y su lugar, o sea, el asunto es cuándo. O sea, de tener mucha claridad, como decía Marcelo, mucha predictibilidad del momento en que las cosas tienen que cambiar. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, una UI cambia. La cuestión es por qué y cuándo va a cambiar. Entonces, y incluso yo relaciono este concepto con la propia programación funcional, como muchas veces cuando estamos tratando de hacer nuestros sistemas, los lineamientos cuando estamos desarrollando con este enfoque es que tratemos de patear los side effects lo más que podamos, o sea, hasta el último momento. Y antes de eso, en un caso práctico con Kotlin, si estamos, por ejemplo, trabajando sobre una lista, ¿qué le hacemos filter? ¿Qué le hacemos sort? ¿Qué le hacemos order? ¿Qué le hacemos? Entonces empezamos como a llamar a todos los operadores, punto, 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 y hasta el final deberíamos de poder propagar ese cambio hacia lo que sea que hay que propagarlo y efectuar lo que sería el cambio a nivel de mutabilidad. Entonces, nada, solo decir eso de que tiene su momento, tiene su lugar, pero no significa también de que siempre es mal.
Sí, sí, está guay. Iván, ¿ibas a decir algo?
Jimmy, ¿a qué le llamas un side effect?
A todo estímulo que es capaz de provocar un cambio en tu solución, en tu pieza de software. O sea, tan sencillo como un cambio de colores de un botón o imprimir una... Estoy haciéndolo muy visual solo como para que se entienda un poco más claro, como un print en una consola.
Uh-huh.
¿Un print en una consola es un side effect?
Sí, para mí lo es.
Sí, para mí también.
Oye, ¿me estás poniendo a prueba, Iván?
No, porque un side effect sí puede mutar estado, pero también puede hacer un print de una consola. Eso no es mutar el estado. O sea, hay como... Pero es un concept, ¿no?
Sí, una comunicación de un backend con otro backend utilizando algún sistema de mensajería de eventos. O sea, eso también podría provocar un side effect. Y no hay ninguna UI de por medio.
Antes de ir con lo de unidireccional data flow, MBI y demás, estaba pensando que hay un patrón, una super mala práctica que se puede comentar aquí dentro del tema de la inmutabilidad, que es cuando a un método, a una función, le pasamos algo y ese algo cambia. ¿Vale? Que creo que eso se puede hacer en Kotlin. Cuando le pasamos un... Bueno, podemos modificar algo internamente Es decir, si le pasamos un parámetro a una función, ese objeto lo podemos modificar internamente, pero no podemos modificarlo en sí, ¿verdad? Estoy ahora dudando, pero yo creo que te salta un error de compilación, ¿verdad? Es como si fuera val al pasarlo como parámetro, pero en Java creo que sí que se podía, pero ahora mismo estoy dudando.
El líder te avisa que esto podría, el objeto podría haber cambiado al momento que se está ejecutando el valor.
Sí, Marshall.
Eso es como el tema de pasar por valor o por referencia, ¿no? ¿Cómo llega eso? ¿Llega al valor o llega a la referencia a lo que has
uh-huh.
Ahí está el...
Uh-huh. Ahí, bueno,
ahí, el manager... te dirá si lo que estás modificando es solo el valor que te ha llegado o estás modificando el objeto que te han pasado.
Uh-huh. Ahí
es el valor o la referencia en lo que te ha llegado.
A donde, bueno, a donde quería llegar es el tema de... Porque es que ya os digo que es que ahora mismo estoy dudando si eso se puede hacer de la manera que estoy pensando en Kotlin, pero es lo típico de que nosotros cuando, por ejemplo, hacemos cualquier método que hace un filtro, cualquier cosa que se apliquen cambios a un objeto, es muy buena práctica crear un nuevo objeto, trabajar sobre ese nuevo objeto auxiliar y después devolver el objeto auxiliar y no devolver el que le has pasado, porque entonces es como que lo que le has pasado muta y después vuelve. Entonces lo suyo es que te devuelva un nuevo objeto. Y había antiguamente, a lo mejor eso a nivel de memoria y performance no era tan óptimo, porque si tú, por ejemplo, en una aplicación de audio en tiempo real o de vídeo en tiempo real, directamente en vez de crear una nueva instancia, creas, pues lo haces todo dentro del mismo objeto, va a ser más rápido, pero es una mala práctica. ¿Por qué? Porque es mutable. No sé si me he explicado o he hecho un poco de tal, y quizá esto no tiene mucho sentido a 2023, pero bueno. Marcel. No, pero tú habías dicho, tú querías decir algo antes, ¿verdad?
Sí, no, quería preguntar si al día de hoy ustedes están sufriendo algún problema con inmutabilidad en las arquitecturas nuevas que hay usando Clean. Porque esto se me viene a mí que se sufría mucho más antes, cuando por ahí no había arquitecturas y había clases por todos lados, en ficheros, por ahí pasaba mucho esto. No sé si hoy les pasa. Tener problemas de no hice inmutable esto y se me afectó.
¿Y quién quiere comentar algo? Dani, que aún no ha dicho nada.
El problema como tal, no que nunca me fío. Realmente, cuando surge un problema, quizás es un problema al definir de primeras.
Uh-huh.
De pensar que eso nunca va a cambiar y luego encontrarte en caso de uso de ese.
Sí, yo personalmente yo trato siempre de utilizar todo val y bueno, el otro día pues lo que hablábamos del const, que todo lo hace en tiempo de compilación, que yo, mira, pues eso, pues la verdad es que no lo sabía. Cuando lo comentaste el otro día, Marcel, yo, mira, pues claro, tiene sentido. Lo llevo utilizando no sé cuántos años y no sabía por qué, pero sí. Marcel, ¿tú querías comentar algo?
Sí, que aún no tenemos claro lo de si llega al valor o llega a la referencia cuando pasamos algo, porque supongo que habrá diferencia de si lo pasas como parámetro o si llega inyectado.
Mm-hmm.
No, eso también es todo referencia, ¿no?
¿Perdón?
En Java Kotlin es todo referencia, ¿no? Incluso los data class. No sé, me estoy tirando un poco tripleo.
No sé, yo cuando... Si quieres que te verdad, cuando eso pongo un log y miro la dirección de memoria y después lo quito, si me acuerdo. Y si no, le hago un rebase a los cambios. Pero la verdad es que no estoy seguro si ahora mismo le pasa una referencia o le pasa...
No estoy seguro.
Hasta donde yo entendía
que eso... A veces he cometido fallos utilizando los objetos y demás, las funciones. En Kotlin es todo por referencia.
No es como en IOS que las struts pues son por valor, ¿no?
Sí. En Swift los struts se copian directamente. No son una referencia. Los class sí son referencia.
Sí. Claro, los class tipo son valor. Objetos, son como en Kotlin. Todo en Kotlin son objetos, entonces te pasan todos por referencia.
Claro.
O sea, cuando modificas algo en una función, lo estás modificando en el objeto a menos que hagas una copia.
Sí, incluso los data class, incluso los data class al final son clases en las que todo es constante, ¿no? Bueno, lo puedes mutar también, puedes hacer un data class con bytes.
Sí que puedes, sí. Sí, de hecho eso fue, me acuerdo de las primeras veces que me con Kotlin, que a lo mejor yo me cogía y metía un data class y lo hacía todo con var, ¿sabes? Y cuando eso me dice, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas, alma de cántaro?
Con aplicar opcionales.
Sí.
Pues
sí.
Entonces deberíamos coger la costumbre esa que decías tú de hacer copia y devolverla con las modificaciones.
Sí, no, y aparte es que sí, además es que de normal es que es un patrón muy muy común el hecho de siempre pues de volver a trabajar con algo diferente y no modificar lo que te entra por parámetro. Bueno, a ver, vamos con el tema de unidireccional data flow. Después hablaremos también de MBI. A ver, ¿quién se anima a explicar qué es eso, qué es esto del flujo unidireccional de datos? Venga, pues lo explico yo. Y después me corregís. A ver, lo de unidireccional data flow es un patrón de diseño y se basa en que el flujo de datos es unidireccional, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esto significa que los datos van a ir en una única dirección. Al decir dirección suena un poco raro porque realmente se podría malinterpretar porque una dirección son dos sentidos, ¿no? Pero que van en un solo sentido. Es decir, imaginemos, tenemos, por ejemplo, una app en la que tiene un botón, el usuario aprieta ese botón lo que hace es interactuar, eso sería la capa de UI, de la capa de UI interactúa con la capa de presentación, con el view model. El view model va interactuando con por ejemplo si tenemos en un view model un view state, una CD class en la que se almacena el estado, modifica ese estado, ese estado a su vez coge y al estar modificado ahí crea una reacción en otro sitio y al haber esa reacción en otro sitio pues se vuelve a modificar por ejemplo la UI y se muestra un pop-up por ejemplo. Entonces aquí que me he inventado el ejemplo sobre la marcha, pues habría un flujo unidireccional de datos. Esto sería MBI o MVVM. ¿Quién me responde a eso?
MBI.
¿Por qué?
Bueno, MBI es el patrón de presentación de unidireccional data flow, ¿no? Al final, la vista interactúa con un interactor, ¿no? Que modifica el estado y el estado en el cual se modifica se refleja en la UI. O sea, al final es un círculo. Tampoco tiene más.
Sí. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre MVVM y MVI? Porque en MVVM también podemos tener un data class que representa un estado y el view model que tiene el on click, ¿no? Y sin embargo no tenemos, por ejemplo, un channel que recibe UI events donde lanzo los eventos que interactúa el usuario y no sé. Bueno, también tengo entendido que MVI hace como usa como una especie de Redux que va acumulando los estados y va generando un nuevo estado, pero en MVVM también podemos tener ese mismo.
Sí. Yo, sinceramente, cuando empezó a salir el tema del patrón de presentación en BI, yo veía lo que estaba haciendo y bueno, pues yo ya estoy haciendo más o menos eso. Es decir, que hay veces que yo pienso que la frontera entre aplicar una cosa u otra está más difusa. Por ejemplo, si comparamos MVP con MVVM o MVI, sí que hay mucha diferencia, porque utilizas un presenter y aquí utilizas en MVI o en MVVM utilizas un view model, ¿no? Entonces es como que está mucho más claro, ¿no? El tema. Pero aquí yo creo que hay una frontera un poco difusa. Y al final, para mí un poco la clave es todo el tema este, ¿no? De que cada cosa que pase en un sensor, una interacción del usuario, lo que sea, que vaya haciendo ese intento que vaya cambiando alguna parte del estado o a lo mejor también puedes modelarlo con una silly class de view events o bueno, eso también, eso estoy entrando un poco en detalles de implementación que tampoco vienen a cuento. Pero no sé, esto es un poco mi opinión. ¿Qué opináis vosotros?
Claro, que acá la pregunta es ¿cuál es la diferencia principal entre MVVM y MVI?
Uh-huh. Mira, Armando, que acaba de entrar, se lo preguntamos.
Lo comió.
La diferencia principal es la vista en MVVM se comunica con el view model, ¿no? En cambio, en MVI, la vista envía acciones. Esas acciones pasan por un reducer que cambia el modelo y la vista refleja el modelo, ¿no? En MVVM tú tienes los use case o los interactor, que son los que cada uno hace sus side effects, hacen lo que quieran.
Jimmy. Sí, yo creo que, bueno, mi opinión bien personal, ¿verdad? Aunque suene redundante, pero es que creo que estamos un poquito como condicionados por lo que hemos estado o cómo ha estado evolucionando la tecnología en los últimos años. Porque creo que, por ejemplo, las corrutinas, específicamente los flows, han venido como a facilitar mucho lo que es la implementación de precisamente hacer UDF, ¿verdad? Porque si nos basamos como que cuál es la característica principal por la que se conoce en MVVM, es porque es un flujo bidireccional de datos. Cuando allá en mi tiempo, cuando yo era joven, y programaba en WPF y en Windows Phone, existía un concepto al que se le llamaba binding, donde podías combinar XML con código de C#, que nadie quiere Visual Basic. Y entonces la cuestión es que ahí existían tres modos de binding. Existía el one time, ¿verdad? El two-way y el one-way. Entonces, el two-way es lo interesante, porque era como de que, de alguna u otra manera, la parte de la UI era capaz de poder reflejar los cambios, o sea, o pushar los cambios hacia lo que sería el view model. Y después el view model podía pushar los cambios hacia lo que era la UI. ¿Ya? Y entonces hubieron algunas veces que se como que había mucho rollo ahí. Y entonces fue evolucionando, digamos, este patrón al punto de que ya casi todo el mundo estaba utilizando el one way. Entonces, de cierta manera, yo transpolo esto a lo que pasa hoy en día con lo que estaba contando Marcelo, Gaby, todo lo demás. Prácticamente ahora estamos programando siempre con un binding one way. Prácticamente solo el view model que está reflejando los cambios hacia la UI. Y pasa que Flow, y ahí es donde quería meterlo en la ecuación, nos está ayudando a llevar ese flujo hacia arriba, o sea, hacia más adentro, si hablamos en terminología, por ejemplo, de clean. O sea, antes, ¿qué pasaba? Que nosotros veníamos y pedíamos los datos a un use case, el use case un repository, el repository data source, y como que todo era bidireccional. Iba devolviendo, obtenía los datos y te los devolvía. Ahora, ¿qué pasa con Flow? Es mucho más fácil poder implementar que todo el flujo desde la UI hasta llegar al data source sea completamente en una sola vía. Y cuando ya llega el data, que usas map, que lo que vos querrás en el flow, no hay problema. Pero el dato llegó hasta room, por ejemplo, en el data source, y ese cambio cuando ocurre en room se dispara directamente hasta la UI acá, a través de los intermediarios. Antes era llega al data source, devuelve el resultado, el data source se lo vuelve a devolver al repository y así sucesivamente. Entonces creo que eso es una de las grandes diferencias. Yo siempre creo que al final las tecnologías, cómo nos van facilitando las cosas, nos condiciona hacia irnos hacia un patrón u otro. Porque incluso esto, disculpen, me estoy extendiendo, pero por ejemplo, este tema del diffing, o sea, de XML, ¿cómo lo hacen? O sea, hacer diffing de un cambio de una UI, o sea, de XML, buena suerte. O sea, vayamos a usar data binding, ¿ya? Y nadie quiere usar data binding. Con Compose ya es out of the box. Entonces, claramente, implementar inmutabilidad y luego meter MVI y toda la cuestión, con Compose todos felices, pero cuando era XML, vayan a contarme. Entonces, ahí son las cosas que, salvo que se es todo con Recycler y le meta un diff callback, no sé, algo así. Pero nada, eso quería comentarles de, no sé ustedes qué opinan pues de lo que les estoy diciendo, sí.
Opiniones al respecto, ¿qué se anima?
Bueno, no, nada, que un poco lo que contaba Jimmy es, y entonces, de vuelta, ¿cuál es la diferencia entre MVN y MVI? Porque si es el tema de que ya los dos tienen unidirectional data flow, sobre todo de que el tema este se volvió medio de moda, ¿no? Unidirectional data flow ahora, pero ya veníamos haciendo unidirectional data flow con MVVM y one way binding, ¿o no?
Sí, es un tema de implementación, sinceramente. Si es que, a ver, es como el concepto de view model, o sea, Android, perdón, el equipo de Google, para mí se apoderó del término view model, lo metió como una biblioteca de Jetpack. Y todo el mundo ahora le llama ViewModel a una biblioteca que ayuda a gestionar, a poder cubrir todo el desmadre que hizo Google con el ciclo de vida. Pero ViewModel, conceptualmente hablando, no es. Entonces, allí viene la diferencia entre un patrón de diseño de la capa de presentación como concepto y cómo lo implementamos en la práctica.
Muy bien, más opiniones. Tim, ¿qué te parece todo esto?
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaste sobre que, si bien es verdad que el MVI se suele relacionar bastante con UEF, con el. Pero finalmente, por ejemplo, si estás usando MVVM y tienes ciertos estados, ya sea una C-class o lo que sea, y estás usando un observer, flows o live data o el que estés usando, realmente ya estás bastante cerca de tener unidirectional data flow. A no ser que estés haciendo algo muy loco. Luego ya entraríamos en los detalles de implementación y que en Compose es bastante más sencillo, más limpio llegar a ese patrón de diseño. Pero no creo que esté tan relacionado, o sea, sí que está relacionado con MVI, pero creo que se puede conseguir a través de MVM también.
Y el tema del reducer, el reducer o el reductor o como queramos llamarlo, al final, ¿cómo lo veríais? ¿Como un detalle de implementación o si no tiene un reducer no se puede considerar que es MVI?
Venga, va. Qué buena pregunta, tío. Y ninguno sabemos contestar porque seguramente ninguno estamos haciendo MVI.
Yo no estoy usando MVI, por ejemplo.
Voces. Es posible que a lo mejor pensemos que estamos haciendo MVI, pero no lo estamos haciendo. eso está muy bien.
No sé, estoy aquí leyendo el mobile.
A ver qué pone. Bueno, Armand, hemos empezado hablando sobre inmutabilidad y un poco pues definiendo pues eso de que por qué la mutabilidad, si se puede evitar, es mejor. Y ahora estamos hablando sobre unidirectional data flow y un poco de todo. Tú, en tus proyectos, ¿qué tipo de patrón de presentación sueles utilizar?
Suelo utilizar MVM normalmente con la data, porque lo que más tengo por la mano, pero no poco con la flow. Sí que he escuchado esto en MVI, que va genial, sobre todo para usar Compose. Como de momento no estoy trabajando seriamente con Compose, lo tengo como materia pendiente, pero la verdad que me interesaba mucho la charla sobre cómo va, porque además Google lo recomienda en las nuevas guías de arquitectura y lo encuentro muy interesante.
Y vosotros, por ejemplo, para modelar en un view model, ¿modeláis el estado por un lado, modeláis el estado y los eventos de vista por otro, ¿cómo lo gestionáis? Puede responder quien quiera, ¿eh? No.
Yo la verdad que la navegación no suelo modelarla. Lo encuentro un poco raro al principio.
Sí, pero igual es que me he explicado mal. Por ejemplo, en un ViewModel podemos tener pues una variable privada que guarde estado, ¿no? O 50. Pero también podemos tener un data class que tenga ahí todo el estado posible. O una silly class que a su vez dentro tiene unos objects, unos data classes, etcétera, etcétera. O también podemos tener un ViewState, que es una silly class que dentro tiene pues los eventos que se producen de la vista, ¿no? Que sería algo parecido a lo que pasaba en Model View Presenter. Y después tener un ViewState, que es otro silly class, que dentro tiene pues todos los estados que puedan producirse: loading, error, success y todo lo que se nos pueda ocurrir. ¿Qué aplicáis vosotros, cada uno, en vuestros proyectos? Venga, va, seáis tímidos.
Bueno, por ejemplo, suelo usar en general una seed class y luego dentro de esa seed class, pues, ya sea clase o algún object y se los paso al estado y al ViewModel en sí. A no ser que haya alguna excepción que tenga que hacer.
Uh-huh. Y la seed class, por ejemplo, el success, lo usas con una data class que, por ejemplo, no sé, si es una lista, ya se la cargas a la seed class.
Sí, por ejemplo.
Son dos objects.
Ya hace tiempo que, por ejemplo, solo usa la biblioteca de Arrow, la de Ether, desde hace tiempo. Pero sí, por ejemplo, puedes pasarle alguna data class y. Sí.
Uh-huh. Mira, se nos une por aquí Eduardo.
Yo al principio usaba una seed class con objects y eso hace que cuando observas esa seed class en la UI se te producen eventos mutuamente excluyentes. Solo puede haber uno a la vez. ¿Y qué pasa? Eso no, si tenés una interfaz que es más compleja, una UI más compleja, por ahí es más conveniente usar un data class que te permite tener varios estados al mismo tiempo y ahí vas modificándolo con copy cada vez que modificas.
Eso es interesante, Marce, y creo que está muy relacionado con el topic de esta charla, que es la inmutabilidad. Tener un data class en el que pueden haber varios estados posibles, hombre, si es la UI es muy compleja, pues al final. Pero eso no podría ser una fuente de errores. Es decir, si tenemos una silly class con varios varias clases y objetos dentro, cuando reaccionamos en la capa de vista, podemos poner un when que ya desde creo que es Kotlin 1.7 son directamente exhaustivos y entonces pues tienes que poner todos los casos posibles. Pero si tienes un data class, no podría haber caso, no sería más propenso a error.
Bueno, yo ahí es donde yo nunca llegué a implementar MVI con Redux y demás. Pero por ejemplo, no sé, se me viene un caso de que hago un llamado a red, hago un UIState.copy y al parámetro de loading le pongo true. Y nada, me llega la respuesta con success, vuelvo a llamar al UIState.copy y le digo loading false y el success con los datos que acaban de llegar para que se actualice la lista. Siempre se está modificando una sola vez al momento el UIState.
Pero ya. A ver si lo he entendido. Entonces, en el data class hay puede haber un caso en el que, por ejemplo, tengas un loading a true o un loading a false y que el success no sea excluyente, el contenido no sea excluyente, ¿no? ¿No sería mejor que sí que fuera excluyente? Es decir, o está loading o está en success. Por el tema de que no se puedan producir, para que sean menos propios errores, básicamente. Porque si o está en loading o está, claro, vamos a ver, entiendo estoy un poco haciendo de abogado del diablo, ¿vale? porque estoy pensando en que la cosa más sencilla, ¿no? El típico ejemplito así sencillo, es que tú tienes un loading, un error y un success. Vale, ya está, todos contentos. Todo funciona fenomenal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 20 tipos diferentes de errores? Tenemos que tener 20 objects de error o bueno, pero a lo mejor podemos tener dentro de una silid class otra silid class.
Sí, no, ahí hay una silid class que sería el type error si en tu estado el error, el type es esa silid class que anida la silid class.
Bueno, me gustaría escuchar más opiniones. A ver, ¿qué hacéis vosotros en vuestro día a día? No sé, ¿qué se anima?
Venga, estáis muy... El dedazo, Gaby.
¿Eh?
El dedazo.
Juanjo, que no ha dicho nada aún. No, no, de broma, ¿eh? Juanjo, bueno, ¿estás por ahí, Juanjo? Que como no se te ve la cámara.
No, igual no está.
Y Eduardo, ¿tú estás por ahí? Mira, sí que está por aquí. ¿Qué tal, Eduardo?
Hola, hola. Bien, bien.
Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Nada, estábamos aquí hablando sobre inmutabilidad, sobre MBI, Unidireccional Data Flow y todas estas cosas. Tú en tu... Ah, Juanjo dice que está en el trabajo. Ah, que está... Claro, claro, como son diferentes horarios, Juanjo dice que está en modo escucha. Eduardo, ¿tú qué utilizas de patrón de presentación normalmente en tus proyectos?
Ahora, yo hace poco trabajo acá en Chile y se trabaja con el patrón de MBI.
Sí. Así muy bien.
Me han estado capacitando con el patrón de MBI y me parece interesante porque se basa en el unidireccional, algo así, de comunicación. Así que... Para estar escuchando el tema de la silid class con data class y claro, en Watch the Rock ha aparecido una silid class que tiene definido ahí los intents del usuario.
Claro.
Claro. Y se pasa por varios estados, por ahí con processor igual.
Sí.
Y el biomodel es el que orquesta todo.
Muy bien, muy bien. Muy bien, vosotros, la pregunta mía, ¿metéis reducer en vuestra implementación?
Sí, pues en el... Sí, se trabaja con reducer igual.
Ajá.
Y todo, ¿no? Tanto los intents como las acciones, reducer y después state, todo se hace en el viewmodel.
Ajá, muy bien, muy bien. Pues al final va a ser que sí. Va a ser que la diferencia es meterle un reducer o no metérselo. Ah, muy bien. Ahí. Y sí, perdona, Marce.
No, okay. Ahí le pregunté a ChatGPT a ver qué nos decía.
Bueno.
Dice que the view model reacts to changes in the model and updates the view accordingly. O sea que el view model reacciona a los cambios en el modelo y updatea la vista. En cambio, en MBI, sí. Reacciona a cambios de estado.
¿Cómo? ¿Puedes repetir eso que no lo he entendido?
Como que en MVVM, el viewmodel reacciona a cambios en el modelo.
Ajá.
Y updatea la vista en ingreso. En cambio, en MBI, el viewmodel procesa el intent y produce un nuevo estado, que es pasado a la vista.
Bueno, se puede entender así.
¿Jimmy? Sí, sí, de acuerdo. A ver, yo no tengo experiencia en MBI implementándolo en Android, pero sí en su momento trabajé con un poquito con React y con Flutter. Y ahí justamente, por ejemplo, algo que es sinceramente bellísimo, ahí con el sacrilegio que estoy hablando bien de Flutter, pero hay un patrón de diseño que se llama Block, ¿verdad? Que es como, bueno, ¿cuál es el término? Business, Logic, Component, algo así. Y hay una implementación de block que se llama Flutter Block. Y hay algo ahí hermoso, que los cabrones lo que hacían era como de que básicamente ellos convertían siempre eventos, ¿verdad? Y esos eventos se terminaban convirtiendo en un cambio de estado. Y siempre esos cambios de estado los propagaban a través de lo que se llaman streams, que básicamente algo similar a lo que pasa con Flow en Kotlin. Entonces, a mí me parece como que era brutal porque era una versión sobresimplificada y era tan fácil hacer testing. O sea, era tan fácil porque vos siempre decías, ah, este evento tiene que terminar desembocando en este estado, en este estado nuevo. Y testear eso era demasiado fácil. Entonces, al fin y al cabo, yo lo transporto a lo que es un reducer, porque básicamente es una función pura, ¿no? E incluso tiene que ser inmutable, por lo que yo estoy entendiendo, porque él no tiene que tener, él no tiene que provocar ese side effect, o sea, directamente, sino que te lleva a hacer ese cambio, pero en como que recibo la acción, el intent, lo que ustedes quieran llamarle, y lo convierto en un cambio de estado. Ya está. Entonces, lo reducen que si tiene o no tiene. O sea, no sé si lo preguntas a Gaby como a nivel de como que tiene que existir un componente completo o puede ser una función en el B-model y ya está. O sea, puede ser tan complejo como lo querrás plantear, supongo. Pero al final es una función, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno, y yo es como lo hago. Lo que pasa es que igual, pues a lo mejor no. Alguien más purista, pues me dice que eso no es un MBI. No lo sé.
Bueno. Ya había anotado esa pregunta para la entrevista, la próxima que hagas.
Vale, vale, muy bien, la apunto, la apunto.
Te la dejo, te la dejo.
La próxima entrevista la preguntaré. Oye, eso de MBI es con reducer o sin reducer. So, bueno, también, bueno, eso en los comentarios del vídeo en YouTube lo podéis poner, los que estáis viendo ahora. Ahora cuando lo vean, no ahora en directo. Eso que has dicho, Jimmy, de testear, me ha molado porque estaba pensando el tema de que estamos hablando de inmutabilidad y el tema del testing con respecto a inmutabilidad. Antes habíamos hablado al principio de la charla sobre singletons y esas cosas. ¿Por qué la inmutabilidad es importante para testear? ¿Quién se anima a decirlo? O a contar su opinión.
Venga, va. Venga.
Venga, Jimmy, cuéntanos tú.
Jimmy está de comodín.
Quita la cabeza. Nada, la verdad es que personalmente es que yo creo que se basa en lo mismo de la predictibilidad. O sea, nosotros queremos de que si sumamos A y B, resulte C. Siempre. O sea, y es como de que siempre como desarrolladores no queremos sorpresas. O sea, queremos que nuestro código sea lo más predictivo posible y justamente como que en el testing es una de nuestros objetivos, ¿no? O sea, como de que no hacemos un test porque queremos que el test sea flaky. Queremos de que el test siempre nos devuelva el resultado que queremos que estamos probando. Entonces, la inmutabilidad aporta un montón a eso porque imagínense tener, qué sé yo, estás testeando un view model y en el init, o sea, en el constructor, se modifica una propiedad de instancia que puede terminar provocando un cambio en la función que estás testeando. Entonces, el resultado no siempre va a ser el mismo. Y es como que, como dirían en Argentina, al pedo los test entonces. Entonces, básicamente es como eso.
Muy bien. Está súper guay lo que estás diciendo porque el tema de, por ejemplo, los test, pues lo ideal es que sea una caja negra. Tú le metes algo y te saca algo, ¿no? Un input, un output. Y que la caja negra, que de hecho hay test, una manera de llamar a los test, que son test de caja negra, ¿no? Y claro, si tú sabes que para cierta entrada va a tener cierta salida y eso pasa así siempre, en un test unitario, por ejemplo, eso es maravilloso. Y esos test no suelen ser flaky. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, así como un poco abstracto, pero en los test de UI, si nos paramos a pensar, es como que un poco como que son más mutables, ¿no? Como que es todo más menos predecible, es todo puede, no sabemos muy bien en qué estado está cada cosa y por eso también tienden a ser mucho más flaky los test de UI. Y quería comentaros otra cosa, es retomando lo del principio del todo de un singleton, ¿por qué testea algo cuando hay un singleton por medio, el testing unitario se vuelve complicado? ¿Quién se anima a comentarlo? ¿O porque puede tener daños colaterales? A ver, ¿a qué se le ocurre? Imaginemos, tenemos un método que dentro de ese método tiene el típico punto getInstance, ¿vale? Que es un singleton y que cuando ese objeto se modifica y nada, y podemos testear esto pues con un mock static, con mock key o no sé si con un mock object podríamos también, bueno, pero la historia está que cogemos ese objeto y lo moqueamos, aunque sea un singleton. ¿Qué problema podría tener eso? Que claro, lo tengo yo en la cabeza y usted tenéis que pensar en qué coño estará pensando Gaby para...
Quizás al tener una instancia y quizás modificar el estado varias veces dentro del mismo test, o, pues puede traer resultados que son poco predecibles.
Ajá, sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos que en una clase con test tuviéramos diferentes tests con ese mismo objeto, con ese mismo singleton? Cuando corriéramos el primer test, el siguiente test se vería afectado por el que se ha cambiado de estado en el primero. Entonces eso es un problema. Hombre, hay una manera de solucionar eso, pero ya es...
Con el after.
Cuéntalo. Y después Jimmy también dará otra manera.
No, que en ese test estás usando ese singleton en las rules del before, en el after, tenés que volver el singleton al estado inicial.
Perfecto. Eso es lo que tenía en mente. ¿Y qué comentaba Jimmy?
Pues es lo mismo, sí. O sea, el after hay que hasta incluso si quieres son perezosos, tienen un not mock all y ya está. Para que no la piensen mucho, pero no es la mejor práctica.
Sí, al final me acuerdo que hace un tiempo comentaba, no, es que estaba testeando no sé qué de manera unitaria con un singleton y como diciendo, oye, esos dos conceptos dentro de la misma frase como que no pegan mucho. Bueno, muy bien. Yo creo que está muy guay. Hemos estado hablando sobre inmutabilidad. También hemos estado hablando sobre la mutabilidad, de que al final la mutabilidad pues es como que es un mal necesario, ¿no? Es algo que, por supuesto, nos hace falta porque las cosas cambian y si no, pues imaginaos que tuviéramos una pantalla en blanco y ya se queda así. Y lo hemos ido relacionando con el concepto de unidireccional data flow, que es esto de MVI, que es MVVM, cuál es la diferencia entre MVI y entre MVVM, un poco si no tiene reducer, si es MVI o no es MVI, que eso pues os invito a que los que veáis este vídeo lo pongáis en los comentarios. Y bueno, yo creo que eso ha sido un poco todo. ¿Queréis, antes de finalizar, queréis añadir algo más? ¿Jimmy?
Sí, disculpa mucho de hoy, pero que tan calladito. No, yo quería agregar algo también que tiene que ver con otro, nada que ver con Android, pero conceptualmente aplica, lo del UDF. Yo hace tiempo estaba programando en Redux en un sistema y a mí me explotó la cabeza el debugging. Porque a pesar que Redux puede ser una carga un poquito pesada aprenderlo, pero hay una extensión de Chrome, bueno, de otros navegadores que se llama Redux Tools. A lo que hoy permitía viajar en el tiempo. O sea, al tener snapshots de los states, gracias a la inmutabilidad de ir generando diferentes estados y al tener una sola fuente de verdad, entonces, ¿qué pasaba? Que te podías regresar a un estado anterior. O sea, por ejemplo, si el botón lo seleccionaste y quedó en rojo, pero inicialmente estaba en gris, entonces vos te ibas a la herramienta, le dabas al estado cuando state era, no sé, inactive, y pa, se te ponía el botón en gris. Luego te movías hacia adelante, hacia un forward, y le ponías cuando el state ya active, y se pone en rojo el botón. Y yo como que, o sea, ¿qué es esto? Y incluso cuando quería hacer debugging con un compañero de trabajo, vos podías exportar el estado y se lo podía importar en la otra máquina y tenía exactamente el mismo estado que tenía el otro. Yo como que, ¿qué me estás contando? Y entonces, nada, eso lamentablemente todavía creo que no estamos en un nivel de madurez a nivel de tooling en Android, pero eventualmente va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, le aseguro que todos nos vamos a estar pasando el día. Porque vamos a tener esa facilidad, que está buenísimo.
Hay un Danilo Persini que se llama, ahora te lo paso, Arkady Ivanov, que él desarrolló un framework en Kotlin de MBI con Time Travel. Y hay una charla donde lo cuenta y te muestra eso. Y lo que, bueno, puedes lograr es reproducir un estado de un usuario que dice, pasó esto. Y como tenés Time Travel, podés llegar a reproducir lo que le pasó al usuario usando esas herramientas. O sea, nunca me metí a verlo, ahora después te lo paso.
Eso, sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a eso, ¿no? Creo que esto es como la máxima de la inmutabilidad, o sea, en los casos de uso práctico. O sea, el poder tener diferentes snapshots en el tiempo es lo que te permite incluso viajar en el tiempo en el sentido figurado, ¿verdad?
Muy guay. Muy bien, ¿alguien quiere comentar alguna cosita más? Nada, pues muy guay. Pues nada, muchísimas gracias, Marsal, Marce, Dani, Mele, Jimmy, Tim, Arman y Eduardo. Y nada, y nos vemos en la próxima. Un abrazote. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
Hasta luego.
Y ya estoy por aquí. Como, bueno, si no recuerdas, te lo recuerdo yo. Te decía que te iba a hacer una pregunta sobre lo que hemos hablado en esta charla técnica, que por cierto, cómo molan las charlas técnicas, bueno, tanto las charlas técnicas como el Mastermind general, como la Mob Programming y, por supuestísimo, el encuentro mensual que tenemos en los Androides Premium. Bueno, y eso es solo parte de la membresía, ¿sabes? Es que es una maravilla. Te decía que te iba a preguntar algo, y ese algo es que no sé yo si queda del todo claro después de la charla que tuvimos. ¿Y cuál es la diferencia entre MVI y MVVM? Es decir, ¿cuándo un MVVM se le puede llamar un MVI? No sé si me explico. Si crees, o si no, lo que sea, quieres dar tu respuesta, ¿qué es lo que opinas tú sobre eso? Lo puedes hacer muy fácilmente directamente en nuestra comunidad, en gabymoreno.soy/comunidad o gabymoreno.soy/discord, en la comunidad de los androides, que si estás escuchando esto es muy fácil que ya estés, y puedes comentar directamente qué es lo que opinas tú sobre esto, sobre qué tiene que tener un patrón de presentación para que se pueda realmente denominar MVI. Bueno, si has llegado hasta aquí, imagino que espero, o al menos, que te haya gustado el episodio. Si es así, compártelo con tus compañeros y amigos por WhatsApp, Telegram o la red social que prefieras. Es un gesto que a mí me ayuda a llegar a más gente y a ti además te deja de categoría, ya que me estás compartiendo un contenido, espero que sea de valor. Y eso está de categoría, como te estaba diciendo. Por supuestísimo, si quieres dar un paso más en tu carrera profesional como desarrollador Android, ¿dónde tienes que entrar? En gabymoreno.soy. ¡Un abrazote!